Bueno, 3 minutos pasan de las 12:30 del mediodía con esta sintonía y como cada lunes, junto con los viernes, abrimos ventana internacional y es que para hoy nos queríamos acercar a Turquía y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Albert Naya Mercadal, periodista afincado en este territorio. Egunon, Albert.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas. Aquí estamos un lunes más con esta sección internacional y hace año y medio que charlábamos contigo en esta misma sección. Entonces nos centrábamos en la situación y gestión de la pandemia, sobre todo, pero también en la represión por parte del Estado turco. Hoy retomamos este tema centrándonos en las universidades, dada la represión ejercida hacia las y los estudiantes. Para empezar con el tema, Albert, cuéntanos un poco cuál es la situación y cuál ha sido el detonante de las protestas estudiantiles.
Bueno, el detonante nos remontamos más hacia el mes de enero de este año, cuando el rector de la Universidad del Bósforo fue escogido en un proceso bastante poco democrático directamente por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Eso ni profesores ni estudiantes lo aceptaron y desde entonces pues empezaron con una protesta que yo ya hace un año, ¿no?, que dura. Poco después este rector dimitió o lo hicieron dimitir y otra vez Erdogan volvió a puntillar a otra persona y las protestas evidentemente han seguido.
Uh-huh. Y es que escribías en Nice sobre el tema, una represión bastante fuerte, y es que cómo está reaccionando, ¿no? Decías que las protestas también ya vienen de largo. ¿Cómo está reaccionando la gente, ¿no? Y que la opinión pública, por así decir, ¿no?
Sí, el tema es que estas protestas, cuando empiezan en enero, lo que se le quiere dar, es una dimensión más allá del mundo académico. Quieren extenderlo a otras áreas. El tema es que la represión aquí en Turquía, como ya sabemos, apagan una chispa con un cubo de agua. Entonces las protestas se quedaron más que nada en el mundo académico e incluso físicamente dentro de la universidad, donde la policía, en teoría, no tiene permitido la entrada para evitar disturbios dentro del campus universitario, ¿no? Entonces, todo quedó un poco reducido al mundo académico, pero la idea de los estudiantes era extenderla más. Y como digo, aquí en Turquía lo que hacen es apagar la chispa con el cubo de agua porque tienen miedo que vuelva a ocurrir lo que pasó en 2013 cuando hubo todas las protestas de Gezi. Esto es de lo que Recep Tayyip Erdogan, según los analistas, tenía miedo. Y las protestas siguen. El tema es que el otro día ya hubo... va a picos porque protestas hay cada día. El tema es que hay días que cargan y hay días que no. Ese día cargaron la policía y, bueno, la protagonista de esa historia en Nice era una chica que le habían dejado el ojo morado y también explicaba cómo a sus amigos a uno le había empotrado un policía la cabeza contra un cristal, le había roto la nariz. La violencia policial que siempre hay, pero la idea era esa, era hacer que la protesta fuese más grande, y la protesta sigue teniendo seguimiento. Lo que pasa que el hecho de que quede limitada físicamente dentro de la universidad hace que haya menos seguimiento, ¿no?
Sí, es que mencionabas, bueno, ¿no? Uno de los aspectos que provocaba estas movilizaciones, ¿no? Era esa, bueno, pues la gestión de los cargos universitarios, ¿no? Esa colocación a dedo de los mismos,
sí.
¿no? Y por el otro lado también hablabas en el reportaje sobre, bueno, pues sobre esa dificultad para los estudiantes de tener un recurso habitacional, ¿no?
Total, y de hecho, claro, durante la pandemia, esto ya hace año y medio o así, las clases presenciales pues cerraron, todo era online, por lo tanto los estudiantes que vengan de fuera de Estambul pues se fueron a sus casas y siguieron sus clases desde allí. Ahora han vuelto y se han encontrado que la situación del país en un año y medio ha deteriorado bastante a nivel económico, por lo tanto el precio de los alquileres está, pero muchísimo, muchísimo más alto, y después muchos dormitorios de estudiantes han tenido que cerrar por la crisis, cerca de un 25%, y también se encuentran con que la mayoría de estos dormitorios son privados, los otros son públicos, y los públicos no tienen plazas para absorber a todos los estudiantes que hay, que son millones, ¿no? Entonces se han encontrado con que el precio de la vivienda es altísimo, que están sin plaza en los dormitorios y tienen que vivir en situaciones pues bastante, bastante complicadas, y en este sentido iniciaron también una protesta que también acabó en muy poco tiempo, para pedir mejores condiciones, básicamente. Y las condiciones siguen iguales, evidentemente, y muchos estudiantes pues se ven obligados pues a vivir en sitios infrahumanos, tener que trabajar y estudiar y hacer mil cosas a la vez para poder costearse eso, manutención y un techo.
¿Y cómo, bueno, cómo situáis, o bueno, desde allí, qué lectura puedes hacernos de cómo se enmarca todo, bueno, pues todo esto en la política del gobierno turco, ¿no? Decías que es una tónica general el apagar una chispa con un balde de agua, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo encaja todo ello ahí.
Bueno, todo lo que es la disidencia y la crítica hacia el gobierno, y esto no es nuevo, esto es desde hace muchísimos, muchísimos años, y quizá con Erdogan se ha acentuado, pero todo lo que es encajar críticas, este gobierno no las encaja. Siempre hacen lo mismo, no solamente a nivel de calle, también lo hacen a nivel de redes sociales. El simple delito de insulto al presidente está al orden del día, y hay miles y miles de personas que están pues siendo juzgadas ahora mismo por insultos al presidente, y que pueden irse a la cárcel. De hecho, han habido sentencias contra personas que por hacer un simple tuit o un simple vídeo en TikTok pues se pueden ir a la cárcel, o se han ido a la cárcel, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de las personas que enfrentan estos cargos, al final esto no tiene mucho recorrido, pero hay algunas que sí, hay algunas que acaban entre rejas. Esta sería un poco la tónica de ahora. Si protestas, te puedes ir a la cárcel, y esto es lo que el gobierno este de Erdogan quiere que su población entienda, que una crítica puede costar muy cara, y esto ocurre pues en todos los ámbitos. No hace falta que seas estudiante. Puedes pertenecer también a un sindicato, o puedes defender unas ideas que no son las del gobierno, y esto te puede llevar a la cárcel, ¿no?
Sí, tan solo también, bueno, pues con el derecho a informar, ¿no? Y es que en esa colaboración anterior, pues también charlábamos sobre la represión, la ejercida contra periodistas, ¿no? Y es que, bueno, eso también es un dato muy alarmante, pues el número de periodistas que se encuentran encerrados, ¿no? Solamente por el mero hecho de informar, ¿no?
Sí, es la misma, es al final es la misma práctica, la misma tónica. Es decir, tú en un artículo puedes decir ciertas cosas y pueden no gustar al gobierno, por lo tanto van a intentar buscar sea dentro de las líneas o entre líneas, van a intentar buscar el mensaje que a ellos les puede afectar mucho y acusarte pues de lo que quieran. Normalmente puede ser eso, insultos al presidente, o puede ser pertenencia a organización terrorista, sin especificar evidentemente a cuál se refieren, y todas estas cosas pues te pueden llevar a la cárcel o a tener un proceso legal abierto por años, y que además se perpetúe en el tiempo, porque a veces te cierran uno y después siguen con otro, te vuelven a abrir otro, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a Osman Kavala con el tema de Gezi, y ahora con el bueno, le han inculpado también ya hace tiempo de estar metido también en el intento de golpe de Estado de 2016, ¿no? Entonces la tónica es esta, es ir perpetuando pues digamos la represión, y si no te juzgamos por esto, te juzgaremos por lo otro, y evidentemente los periodistas pues están dentro del saco, pero no solo estos, todos los colectivos.
Y que bueno, de cara a esta situación, ¿qué escenarios futuros podríamos vislumbrar, ¿no? Que bueno, ¿cómo se ven los siguientes?
¿Cómo lo veo, ¿no? Para sí, dentro de unos años.
Sí, eso es.
Aquí en Turquía, digamos que mucha gente ve como horizonte las elecciones de 2023. Para la gente es muy importante, tanto para los que apoyan a Erdogan como para los que no. 2023 será un año muy importante, porque se verá si realmente se aprueba la gestión de Erdogan o no. Ya poniendo aparte si las elecciones tienen garantías o no tienen, que esto lo tendrá que decir pues los organismos oficiales, y vienen muchos observadores internacionales, y yo creo que no es el caso, pero 2023 es una fecha importante. De todas formas, el hecho de que Erdogan esté o no, en muchos temas, como por ejemplo en el tema de los refugiados, el tema seguirá siendo el mismo. Y en el tema de la represión, pues hombre, mucha gente espera que el día que Erdogan no esté, que algún día no estará, es decir, no estará 200.000 años, la gente espera que esto pueda pues pararse. Pero lo de juzgar a la gente por las críticas al gobierno no es una cosa que venga con Erdogan, ya antes ya estaba. Aquí y más aquí en Turquía. Por lo tanto, bueno, todo el mundo tiene esto de qué pasará en el futuro, bueno, qué pasará en 2023, y después ya veremos.
Bueno, y con si te parece también pasamos un poco a otra cuestión de la que bueno, pues hablamos en muchas ocasiones cuando hablamos del Estado turco, y es bueno, pues esa actitud y esas acciones contra el Kurdistán, y es que bueno, concretamente contra Rojava, ¿no? Pues Erdogan realizaba amenazas el pasado octubre, ¿no? ¿Cómo está toda esta situación también?
Sí, esta situación, bueno, hace poco Erdogan ya empezó a amenazar. Allí hubo una serie de ataques por parte de unos y de otros, que se ha ido pues incrementando en las últimas semanas. Y hace muy poco, a mediados de octubre, hubo un ataque supuestamente por parte de las milicias de las IPG contra un puesto policial, donde murieron dos policías de Afrin, de la zona de Azaz, perdón. Bueno, eso Erdogan lo vio como un ultimátum y dijo que habría una ofensiva militar sí o sí. Hace cosa de dos, tres días hubo un informe de la agencia Reuters diciendo que bueno, que ya se estaban movilizando tropas de las FSA, del Free Syrian Army, que son las que están con Ankara. Se estaban movilizando en ciertos puntos pues para preparar una ofensiva, ¿no? Los tambores de guerra en el norte de Siria, cuando hablamos de la lucha entre Turquía y las milicias kurdas, son bastante constantes. Entonces, del dicho al hecho hay un buen trecho, pero sí que es verdad que muy posiblemente vaya a haber. De hecho, Erdogan lo ha dicho, la pregunta no es si habrá o no habrá, la pregunta es cuándo. Entonces va a haber otra ofensiva, lo que no se sabe es cuándo, ¿no?
Sí, es que también encontrábamos bueno, como ese intento de acordar con Turquía, con, perdón, con Rusia, ciertos, bueno, pues ciertos movimientos, ¿no? No sé si en ese sentido.
Sí. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, y también, sobre todo a Erdogan también ahora en el marco del G20 también se reunió con Biden, aunque no pinte tanto allí ahora mismo, pero también se reunió con él para negociar, si se puede decir así, otra entrada, ¿no? Allí. Al final es verdad que gran parte de las cosas que ocurren en el campo de batalla o sobre el terreno se van fraguando en los despachos, y ahora estamos en este punto, estamos en el punto de los despachos y de la diplomacia. No sé si hay mucha diplomacia que valga al hablar de miles de vidas o de pueblos enteros, ¿no? Pero al final sí, se está negociando. No sé exactamente qué están negociando en esas mesas. La verdad es que me gustaría estar allí para ver de qué hablan, pero sí, ahora mismo estarían hablando de eso. Lo que sí que está claro es que Turquía ya sobre el terreno está movilizando tropas y se están preparando para otra ofensiva.
Bueno, pues tendremos que seguir con ese ojo puesto en la actualidad turca, también bueno, pues de cara desde también con las vistas puestas en esas elecciones de 2023. Después, Albert, no sé si bueno, después de haber hablado de estas cuestiones, ¿hay alguna otra que también, bueno, pues que consideres importante a la hora de acercarnos a la actualidad de este territorio, ¿no? Seguro que, bueno, son muchas y nos hemos dejado muchos aspectos, ¿no? Pero, bueno, pues alguna que consideres de alguna manera imprescindible para entender esta fotografía, ¿no?
En Turquía en general, me estáis preguntando.
Sí.
Sí, bueno, a mí me llama bastante la atención ahora que parece que, y vuelvo otra vez al monotema ese tan pesado que es el COVID, pero me sorprende bastante que en Europa parece que ya todo se haya acabado, pero aquí en Turquía estamos teniendo 200 muertos diarios, y hoy de hecho se reúnen en el gabinete, el gobierno, y se espera que puedan haber restricciones o que puedan dar una cierta voz de alarma en toda esta temática. 200 muertos y miles de contagiados al día dan para pensar, y de hecho Turquía ahora mismo está totalmente en rojo por todos los países. De hecho, si vas de Turquía, si viajas de Turquía a España, por muchas vacunas que tengas puestas, te pueden hacer un PCR porque estamos en alerta total, ¿no? Y es verdad que nadie se está preocupando mucho por la situación en Turquía, y Turquía tampoco se preocupaba ni decía que se preocupaba, pero ahora que la temporada de turismo pues ya ha ido bajando, pues es posible que aquí pues pueda haber algún cambio. Ojalá el cambio sea a menos muertos o que más o menos se vaya arreglando el tema del COVID, pero es posible que, bueno, que puedan entrar nuevas restricciones en un país donde cerca del 60% están vacunados, y lo peor de todo es que no es que falten vacunas, es que mucha gente no se quiere vacunar.
De acuerdo, o sea que ha habido un fuerte posicionamiento contra la vacuna allí también, ¿no?
No sé si sería un fuerte posicionamiento contra la vacuna, pero está claro que sorprendentemente es posible que haya menos gente que confía en el Estado que en otros países, ¿no? Y por eso, pues mucha gente, yo creo que es por eso que no se está vacunando. Y eso, evidentemente, pues es muy perjudicial.
Sí, la verdad que, bueno, comentábamos que la última conexión, ¿no? Este fue uno de los temas centrales en esta ocasión. Yo no lo he sacado, y sí que es importante, y mencionabas, ¿no? Que, bueno, se puedan tomar otras medidas, y es que ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles eran las medidas que había actualmente o también se habían retirado como en otros lugares, como aquí, por ejemplo?
La verdad es que no, ya no hay. Es decir, hemos vuelto a la vida normal. En los colegios, los chavales y las universidades, todo el mundo hace clases presenciales. no hay ningún tipo de restricción así muy, muy dura. También es verdad que quizá hay cosas que ya he normalizado y que en verdad son restricciones, pero como hace 2 años que vivimos casi con esto, pues me parece que está todo normal aquí por ahora. Pero ya te digo, al final, con 200 muertos diarios, es difícil de ver que las cosas están perfectamente bien. No sé cómo os va en España, pero aquí en Turquía, bien no va.
Bueno, pues también intentaremos poner un ojo a esta cuestión que bueno, como decías, ¿no? Nadie hace mucho caso a esa situación y es que ya sabemos cómo funciona también la actualidad, ¿no? Que es una noticia la que salta. Con el COVID teníamos diariamente un bombardeo de noticias, ¿no? En los últimos meses, pues hay muchos territorios de los cuales no tenemos información, ¿no? Sobre la situación, por lo que bueno, te agradecemos que nos hayas acercado a ella. Y bueno, pues si te parece, Albert, terminamos. No sé si antes de terminar quieres comentar alguna cuestión más o si no lo dejamos aquí.
Como quieras, básicamente esto del COVID también es importante aquí en Turquía, el tema de la situación económica, como antes estábamos hablando, el tema de la devaluación de la lira, y también, digamos, la política monetaria que sigue el gobierno. Y perdona por mezclar, pasar de un tema a otro así tan rápido, pero creo que también es importante el tema económico aquí en Turquía, y que en parte también viene propiciado, según los analistas, por las decisiones del mismo Erdogan en temas que él, bueno, pues no debería, quizá ya no opinar, pero ejecutar, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del Banco Central apuntillando un gobernador cada 3 meses para que los tipos de interés estén a su favor o a lo que él quiere, están haciendo muchísimo daño al país. Y ahora mismo la divisa está desmoronándose respecto al dólar, está a casi 10, lo cual es increíble. Hace 4 o 5 años estaba a creo que era 2 dólares a una lira, bueno, era muy distinto. Por lo tanto, este es un tema que a la gente pues le está tocando más ahora mismo, y se nota que a pie de calle la gente lo está pasando muy mal debido a estos errores en la política monetaria. También era un tema que dicho de paso, está bien comentar. Ya está.
De acuerdo, sí, como decías, ¿no? Que también tiene, bueno, pues tiene mucha importancia de cara a analizar, ¿no? Los siguientes meses y los siguientes años, ¿no? Porque también es algo que afecta mucho a la población y que muchas veces también genera movilización y genera, ¿no? Protestas.
Sí, totalmente.
Bueno, pues también lo tendremos en mente en esos apuntes que nos has dejado de la actualidad en Turquía. Albert Naya Mercadal, periodista afincado en este territorio, eskerrik asko por habernos dedicado este tiempo, por habernos acercado a la actualidad turca y a habernos ayudado a entenderla un poquito mejor.
Eskerrik asko, muchas gracias.
Agur.
Chao.